dejar de reírte, no lo puedes. Si una nube quizás cubre el sol de repente y tú sientes que nadie te entiende, no te dejes vencer sin razón. Busca dentro de tu corazón. Sigue, que tu paso no se detenga, que tu fe nunca muera. Sigue, que su luz va dejando huellas, va marcando la senda, que su mundo
Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí empezamos un programa muy bueno porque si hay confusión quiere decir de que, y la reconocemos, es camino de que vamos realmente a la claridad. Hay que pasar por la más oscuro, por lo más oscuro de la noche para poder llegar, ¿no?, a un nuevo amanecer. Hay que pasar por el frío más intenso para después entrar en la primavera y que nos llegue el calorcito del verano. La vida es así, una sucesión de hechos. Lo que pasa es que a veces nos vamos un poco cogiendo tanto de lo que es este transitar como si fuera lo definitivo. Y no es así, no lo siento así. Estamos en Cuaresma. Cuaresma es un tiempo hermosísimo, es un tiempo de conversión, es un tiempo de pedirle al Señor de que nos regale ojos nuevos. Hemos visto a lo largo del camino, la semana pasada, cómo es que el Señor cura al ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento, y vienen los escribas y fariseos y a tratar de averiguar, oye, no, tú debes saber seguramente que has visto antes y de repente por algún golpe se te interrumpió la visión, has tenido una interrupción pasajera, solamente no puede ser posible que veas, porque además si fuera hijo de este que se hace llamar hijo de Dios, no podría curar en sábado porque estaría violando la ley. La ley rige solamente hasta que encontramos a Jesús. La ley es un instrumento que nos lleva solamente a tener un conocimiento de las cosas, pero en sí misma se encuentra sin salida porque nos hace ver nuestra culpa, nuestro pecado, pero sin embargo no tiene la fuerza, ¿no?, para que nosotros abandonemos nuestra culpa o nuestro pecado, porque la ley fue de antes de Jesús. Y Dios mismo sabía pues que el camino de Moisés anunciaba un camino en base a la ley, que vimos lo que pasó con los hombres. Habían llegado ya hasta el monte Sinaí, Moisés subió y los otros ya habían cambiado nuevamente por un becerro de oro. No podían dejar de lado, se sentían ya de que por lo menos habían llegado hasta un punto y ya pues hagamos todo esto un becerro de oro a quien adorar. Y esto nos pasa aún hasta dentro de la misma iglesia, dentro de los movimientos religiosos, en que sin darnos cuenta dependemos tanto del dinero, nos preocupa tanto el dinero, de que al final es nuestro Dios, es de quien dependen las cosas, y luchamos por conseguir el dinero. Y ¿cuánto cuesta? Es tan hermoso cuando uno descubre la providencia y el vivir en providencia y el confiar en que tenemos un Padre amoroso, maravilloso, que nos ha creado para ser felices, que nos ama y que viene con nosotros en el camino, que no nos abandona y que nos dice que aunque pase por cañadas oscuras no temas nada porque yo estoy contigo. Esto no es una promesa electoral, no, esto es la palabra de Dios. ¡Qué trabajo nos cuesta! Dios viene a hacernos libres, pero no queremos ser libres. Es muy incómodo esto de ser libres. Tengo que tomar yo mismo mis propias decisiones. Preferiría que haya alguien que me vaya diciendo por dónde. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora hemos pasado el ciego de nacimiento. Hey, dime, ¿cómo fue que esto? ¿Cómo lo hizo? Miren, no me pregunten tanto. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Pero no, pues, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el que hizo esto? Yo no sé su nombre, lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. A veces buscamos tantas explicaciones a las cosas de Dios, ¿no? Y cuando no, es decir, vamos viendo como en el Evangelio de hoy día, ¿no? Un Evangelio precioso realmente porque nos vemos reflejados en él. Porque si el Evangelio, no podemos decir que es precioso por las palabras que se utilizan y todo eso, porque si no estaríamos fuera poesía, ¿no? El Evangelio es la palabra de Dios, una palabra que nos debe cuestionar, una palabra que nos debe remover nuestros falsos cimientos para que podamos realmente poner nuestra confianza en Dios. Pero el Evangelio de hoy día, ¿no? Qué impresionante. Primero tenemos lo de la casta Susana. ¿Cómo es que la acusan injustamente? Dos viejos mañosos sinvergüenzones que la acusan supuestamente y la chantajean para poder querer aprovecharse de ella. Esto es un común denominador. Esto sucede todos los días en nuestras vidas, o en la vida del vecino, o en la vida de los que nos rodean, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en el mundo entero. Esto es el pan de cada día, ¿ya? Pero sin embargo la mujer, ¿no?, que se encuentra ahí por el poder de los otros, nadie podía dudar de los otros porque los otros eran pues los, ¿no?, los que interpretaban la ley de Dios, los ejecutores de la ley de Dios, los celadores, los cuidadores de que la ley se cumpla. ¿Quién iba a dudar de ellos? ¿Quién puede dudar de una autoridad eclesial, ¿no?, frente a una mujer que al contrario no la ven y dicen que tiene el pecado de ser muy guapa, de ser muy bella? Y de ser deseada por los hombres y al no poder conseguirlo, ¿no?, con propósitos buenos, la quieren conseguir aunque sea con propósitos malos. ¿Cuántas personas hay que han tenido que sucumbir ante los deseos o las presiones de sus jefes? ¿Por qué? Porque si no las botaban del trabajo y ellas necesitaban del trabajo, o eran madres que necesitaban de ese trabajo para mantener a su hijo. Esto es pan de cada día, se los digo yo porque lo he vivido y hasta lo he practicado. No practicado en ese sentido de imponer, porque nunca se me dio por eso, gracias a Dios. No, pero sí lo he practicado, pero sí, he sido testigo y partícipe de muchas situaciones en las que yo, sabiendo cómo eran las cosas, sin embargo me dejaba llevar simplemente por una locura carnal. Y entonces, pero ¿cómo es que la mujer no cede, no, a esos caprichos? Y se enfrenta a todo, aún sabiendo de que podía venir sobre ella la muerte, el apedreamiento. Pero ella se mantiene en su dignidad de mujer, respetando lo que es su honor, ¿no?, lo que es la pureza de Dios que está en nosotros y que está destinada a otros fines. Y sin embargo, ella no cede. Mantiene su confianza en que Dios, ¿no?, y cuidado que en esos tiempos no existía Jesús todavía, en que Dios la iba a salvar. ¿Y cómo es que Dios pone, ¿no?, a una persona con la sabiduría de Daniel, que le hace la pregunta a los mañosos estos, de que por separado, les pregunta por separado, dime debajo de qué árbol estaban, ¿no?, estaba ella con su amante, debajo de un ciprés, y después le pregunta al otro, debajo de una encina, y ahí quedó al descubierto, ante los ojos de los mismos acusadores, ¿no?, que todo era más que un embuste, que todo era una trampa, que todo era una mentira, que ahí había engaño. Dios siempre se va a valer de algo, de alguien, no, para que la verdad salga a flote, si nos mantenemos en ella. Dios actúa en la medida en que nosotros no pongamos toda nuestra confianza en Él y no optemos por otros caminos u otros dioses o por soluciones nuestras de contraatacar o de todo. Silencio, tranquilo. Dios está ahí, a tu lado está, y Él se va a encargar. ¿Por qué? Omnipotente. Porque para Dios nada es imposible, y porque Dios es la verdad, Dios es la luz, Dios es la vida, Dios es el camino. Y entonces quien es la verdad no puede, ¿no?, cuando la verdad está presente, la mentira siempre, 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 siempre quedará al descubierto. He puesto Si escuchan un ruidito que hay por ahí, es un generador de ozono. Y lo pongo porque está ahí un poco para limpiar el aire del ambiente, ¿no? Porque todo este moho que suele generarse en un cuarto cerrado. Pero hay otro ambiente, hay otro aire. El aire de nuestra ciudad, el aire de nuestros jóvenes está viciado. Está viciado de rencor, de resentimiento, de frustración y hasta de odio, les digo. Les hablo por... Y no le estoy hablando de personas ajenas, no. Le hablo de mi hija, le hablo de las acólitas, le hablo de personas que tienen años en el camino y que han nacido, algunas, muchas de ellas, como el caso, en el camino del Señor. Pero sin embargo, se da este tipo de situaciones que a veces resultan siendo difíciles de comprender. Hay toda una sensación y personas indudablemente que se encargan de crear todo este clima a través del miedo, ¿no? Personas que tienen intereses, personas que la única preocupación que tienen por la gente es no quedarse sin trabajadores baratos, sin mano de obra barata, ¿no? Sobre las cuales sostener su riqueza. E indudablemente, y estas personas que dominan los medios son capaces de sembrar miedo, de sembrar todo este odio en las personas y sobre todo esta desesperanza tan grande, porque pensamos en los chicos de las barriadas, en los chicos que están en la violencia, que son chicos que crecieron sin papá o sin mamá y que crecieron en la calle, donde es decir, y que solamente conocen la escuela del delito y de la violencia, y los vemos como una lacra a exterminar con propuestas de candidatos que dicen de que vuelva el servicio militar ahí para formarlos, no, para maestrarlos, para agarrarlos a palos, a golpes. Pero ¿qué cosa sucede? Vayan a ver, ¿no?, a esa gente, a esos soldados que salen, ¿no?, que salen de los cuarteles, a ver cómo salen, a ver si ellos precisamente no son, ¿no?, carne viva, ¿no?, y después de haber aprendido todos los artes marciales y todo el cómo usar armas y todo esto, son ideales para después, para el campo del delito, ¿no? Porque salen con todo, salen llenos de odio, de rencor, de resentimiento, producto del abuso, de que son objeto, ¿no?, al interior de los cuarteles, ¿no? ¿Y qué cosa pensamos de que eso es bueno? ¿Cómo puede ser? Y se lo digo porque tengo amigos que son... Mi abuelo mismo era general del ejército, ¿no? Y hemos comentado, o sea, que esto no es una cuestión inventada, esto es real. Hemos visto tantos testimonios de las humillaciones a las que lo someten. ¿Por qué? Porque cuando eres soldado, viene el cabo y entonces se empieza a ejercer sobre ti una violencia. Pero cuando eres... ¿Por qué ejerces una violencia? Porque a la vez la recibió tú el sargento, y el sargento la recibió el alférez, y el alférez la recibió el teniente, y el teniente la recibió el capitán, y así sucesivamente. Entonces es una cadena de odios, una sucesión, ¿no?, de maltratos físicos, psicológicos. ¿Y qué se puede esperar de eso cuando salen indudablemente con todo lo que han aprendido ahí en cuanto a artes marciales o a uso de armas? Bueno, pues son capturados ahí, son ahí, bueno, por eso hace años que ya no hay servicio militar obligatorio, pero esto lo único que va a hacer es volver a traer eso. Así como las cárceles son escuelas del delito, también lo es todo lugar en el que se ejerza, ¿no?, un abuso de poder, ¿no?, en el que se ejerza la violencia. Cárceles que son, qué cosas correctivas, qué correctivas son. Ni siquiera son amaestrar, ni siquiera son centros de amaestrar a la gente. No, porque... ¿Por qué? Porque las personas que cuidan son más delincuentes que los propios presos, porque todo tiene un precio, porque todo tiene un dinero. Todo esto es fruto. Si vemos bien el resultado de las elecciones en el Perú, ¿no?, los dos grupos antisistema, ¿no?, tiene más del 60% de los votos. ¿Y cómo es eso? Estamos en un país que todos los días los periódicos nos dan unas noticias, ¿no?, con cifras extraordinarias de que el Perú está entre los 5 mejores países del mundo, que el Perú esto, que el Perú el otro, que el Perú está en la más grande prosperidad de todos los tiempos. ¿Y dónde está eso que no llega al pueblo? Yo sinceramente soy amigo del presidente actual, pero sin embargo... le critico el hecho de haber tenido tanto dinero, un gobierno, pero el dinero que tiene no es producto del esfuerzo de los últimos presidentes que han sido nefastos para el Perú, no, sino ha sido producto únicamente de Dios. No, ahí vemos héroes que hablan de que acabamos con el terrorismo. Recordemos una cosa, quiero recordar algo. No, 2 semanas antes de que se produzca la captura de Abimael Guzmán, no, el Perú se había consagrado al corazón de Jesús en una ceremonia que le encomendaron hacer la Pax, ¿no? en la misma plaza de armas. Y nosotros fuimos partícipes de eso, es el día de la consagración del Perú. Y 2 semanas después cogen al otro, cuando estaban buscando a la bailarina y se encontraron con la sorpresa de que ahí estaba Abimael. ¿Pero esto es producto de qué? La gente dice producto de qué, producto de la inteligencia, producto de que Tim Vidal, producto de Fujimori, de Montesinos o de quien fuera. Esto es simplemente, y nadie le da el crédito a quien realmente lo tiene. Cuando ponemos al Perú en la luz, cuando consagramos al Perú al corazón, todo lo que está en lo oculto queda al descubierto y aparece. Hay algo que es un hecho de curiosidad simple, y yo los invito, es bien fácil, ¿no? Es bien fácil comprobarlo. Vayan a una biblioteca y busquen el periódico del 7 de junio del 95. ¿Por qué esto? Porque para mí, no sé por qué, no sé, un día se me ocurrió ir a buscar este periódico porque yo consideraba de que el día 6 del mes 6 de 1995, que suma 6, era el día del 666. Yo sinceramente no sé ni por qué lo hice, como antes había estado en numerología, había estado en todas las ciencias ocultas, pero por una cuestión de curiosidad fui a ver, y indudablemente necesitaba el periódico del 7 para ver qué es lo que había pasado el 6. Y cuando abro la página, me doy cuenta el demonio en primera página de los periódicos. El periódico que había conseguido era El Expreso. ¿Y por qué digo el demonio? Porque estaba nuestro presidente anterior en calzoncillos bañándose en las lagunas de la Guaringa, rodeado con todos los brujos que le estaban haciendo ahí, ¿no? sumirgiéndolo en esa laguna, que es la laguna del poder, dice, de los espíritus del mundo. ¿Para qué? Para que pueda tener éxito en la reelección. Seguí revisando... los periódicos ese día, y me di cuenta que lo primero que hizo es pelearse con la iglesia. Se peleó un pleito tremendo del gobierno con la iglesia, se cerró el parlamento, pero además el parlamento ya se había cerrado, pero entonces y se liberó a los del grupo Colina, ¿no? También se peleó con el poder judicial. O sea que esa consagración, ese rito, esa, ¿no?, produjo ese tipo de rupturas. Pero después, cuando viene la consagración al corazón de Jesús, todo lo que estaba en lo oculto, los vladivideos, todo queda al descubierto. Es acción de Dios. Pero por supuesto que en las cosas buenas nadie dirá. A ver, te planteo un acto sincero. Tal vez a los que están en el camino del Señor, y aún ahí se da el caso, ¿no? Cuando sucede algo, que has tenido algún éxito en tu vida, que has logrado algo, ¿piensas de que es por Dios o piensas que es porque Dios te ayudó y que tú con tus capacidades lo hiciste? Es Dios quien lo hace. No, yo siempre, cuando doy mi diezmo de limosna, porque yo vivo de limosna, siempre lo hago diciendo, no, Señor, te doy gracias porque me permites quedarme con el 90%. Porque tengo claro que todo lo que yo tengo me viene de Dios. Pero esto lo debería tener claro también aquel al que le llegue el dinero, no producto de que su empresa le va bien. ¿No? ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Dios puede hacer que hoy día estés bien y que mañana estés mal. Tenemos casos. Nuestro hermano Luis Miguel Sixia, el dueño de Siva, cuando llegó a esta comunidad, ¿no?, tenía accidentes todos los días y era una cosa que no había forma de resolver ese problema. Y de repente, un día que regresaba yo de comulgar, el Señor me movió a acercarme a él, que nunca lo había hecho, y le pregunté si quería acabar con los accidentes. Me dijo, claro que sí. Entonces le dije, tienes que hacer una ofrenda de luz. ¿Cómo es eso? Sí, una ofrenda de luz, le dije, por todos, ¿no? Una ofrenda de luz con una misa, pidiendo a Dios, ¿no?, por las almas de todas aquellas personas que han, ¿no?, que se quedaron huérfanas, por las almas de todas aquellas personas que murieron en accidentes de tu empresa. Por culpa, no sé, bien sea por culpa o no por culpa, pero que murieron por accidentes de tu empresa. pero no seas mezquino y no te quedes en eso y pídele al Señor, ¿no?, por las almitas de todos, porque es el mismo precio, gratis, ¿no? Le pides al Señor por las almas de todos aquellos que han muerto en carreteras, ya que es tu empresa, ya que es en lo que estás metido y que esto y que el otro. Y entonces él quería que el Padre le bendiga a los ómnibus, pero no iba a ir a bendecir a los ómnibus, era tanto entonces, pero mandamos a hacer unos llaveros, ¿no?, de San Benito, con un librito en el cual estaba el sentido de la imagen de la medalla de San Benito, y hicimos 500, de tal manera de que los 300 buses que tenía, todas las llaves iban a estar puestas, se bendijeron esos llaveros y todas las llaves iban a estar ahí, pero también se hizo una ofrenda de luz pidiendo perdón, y desde ese día Luis Miguel nunca jamás ha dejado de poner, en cada misa que está pone la intención esa. No, ¿por qué? Y para que el Señor le dé la paz, la tranquilidad a los huérfanos que quedaron, o a las viudas, ¿no?, o a los hermanos, o a los a todas las personas, a todos los parientes de aquellos que murieron en accidentes de su empresa o que no sean de su empresa. ¿Saben qué cosa pasó? Nunca más tuvo un accidente de tránsito. Así como se los digo. Se cortó, pero en ese día se cortaron. Y su agradecimiento es tan grande que en todos los buses de SIVA lleva puesto el sticker de la Comunidad de Jesús en la parte que protege al chofer, para que lo proteja al chofer precisamente con esa intención. Y la intención, Dios toma la intención. Y por otro lado, no, van con el llavero de San Benito y no es suficiente. En el decorado, en la pintura de sus buses, no, habían unas letras casi, una verdad, no, que están todas, le ponen un montón de palabritas que antes había, ¿no? Le ponían Vive el Perú o cualquier cosa, pero eran pues cientos de letras, así que hacían parte de la misma decoración del ómnibus, de la misma pintura, y él a mí puso toda San Benito. Miren ustedes la sabiduría de este hombre, ¿no? Y nunca más tuvo accidentes, indudablemente, ¿no?, de que él engañó, y porque sabe por qué son las cosas, porque fue el hombre tocado por el Señor. Colabora en todo lo que puede con esta obra, ¿no? Porque él, ¿no?, además, pero no solamente eso, sino que el Señor ha hecho que su empresa, que tenía 150 ómnibus, se multiplique por dos y que tenga una flota maravillosa y que su empresa haya crecido, ¿no?, de una manera tremenda. Indudablemente de que las otras partes que forman parte de la empresa, el entorno familiar, lo atribuyen a que han sabido manejar la empresa, que las cosas están bien y que pusieron GPS en los ómnibus y que eso hizo de que los más... yo digo, bueno, sí, pues es cierto, se ponen todas estas cosas, radares y todo, pero eso no evita los accidentes, no evita la imprudencia de que viene de frente de él y lo chocan, que la mayoría de choques son así frontales, ¿no?, nariz contra nariz en la carretera, porque son pistas muy angostas. Pero sin embargo, él sabe, ¿no? Y siempre decimos, ¿no?, creemos que todo lo bien que nos está yendo se debe a nosotros mismos. Pero es Dios quien está actuando a través de un hombre de fe, de un hombre que ha entregado su vida a Dios, de un hombre que colabora con la obra de Dios. Esto es así, en la medida en que des, recibirás. En la medida en que perdones, serás perdonado. Estaba con un amigo que tiene, ahorita mismo, que tiene 74 años, y que caminaba conmigo todos los días, es un ángel de Dios, un ángel de bondad, y a veces las personas creemos que porque no le hacemos daño a nadie, porque no insultamos a nadie, o porque no le... ya está cumplida nuestra vida. Sin embargo, él tenía cáncer, su mujer se murió de cáncer, ahora su nieta tiene cáncer, pero él, increíble, ¿no?, increíble. Hoy día le dije, tengo que decirte, porque eres mi amigo, ¿no?, que eres una persona... de las más egoístas que conozco. Él se sorprende porque todo el mundo lo ve como un ángel de bondad y lo es. Un hombre que tiene un corazón lindo, hermoso, maravilloso. Y lo es. Pero tiene lo que le digo, el mismo hábito de las personas que arreglan su situación con Dios. Pasan por aquí, entran al Santísimo, se santiguan, a lo más una Ave María y siguen camino. Es decir, no, la visita del fotocheck, marcan asistencia. Y siguen personas que vienen a hacer servicio y después se van a hacer su servicio. No va por ahí, ¿no? No es una cuestión de asistencia. Es una cuestión de intimidad con Dios, de ponernos en su presencia. Y Dios está ahí y está vivo y está resucitado. y no puede ser posible que seamos tan indiferentes a ello. Pero entonces él llegó ahora a pasar su fotocheck mientras yo estaba en el Santísimo antes de entrar en la cabina. Y le dije, ven, siéntate acá. Y le dije, porque eres mi amigo y porque te quiero y porque sé que tienes un maravilloso corazón, te quiero decir de que no he conocido a nadie más egoísta que tú. Me sorprendió el hombre. Y le dije, ¿eres tan egoísta? No, tú dices de que amas a Dios y sí, pero sin embargo, que Dios va contigo a donde tú vas. Eso es cierto. Pero ¿eso en qué se traduce? Dios va contigo, sí, que Dios está contigo, sí, que Dios te salvó la vida. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero ¿en qué se traduce, no, esa relación con Dios? Si cuando se trata de la misa prefieres irte a la carrera de los caballos o prefieres irte a hacer entrenamiento de fútbol y todo eso, cosas en las cuales te digo, profesor, no, que esto, que en la que ni siquiera ganas dinero, que se aprovechan de ti, pero que sin embargo te producen gozo, porque cuando llega te digo, señor Salas, ¿cómo está usted? Ay, te tratan con... ¿Por qué? Porque eres el que está en el representante de un stud de caballos o porque eres el jefe de la división de entrenadores de una academia de fútbol. No, entonces y sin embargo le digo, el cáncer en tu madre, en tu mujer, el cáncer, tu cuñado paralítico, toda tu familia ha hecho una desgracia, ¿no? Tu nieta, tu hija, ¿no?, se acaba de divorciar, ¿no?, y ha sido una bendición que así sea, ¿no?, porque era un matrimonio que cuando lo conocí, no entiendo yo esas cosas de firmar contratos de bienes separados y que cada uno tenga lo suyo, ¿no? Entonces, y además que hay un contrato en el cual dice, no, yo me responsabilizo de los gastos de esto, pero tú tienes que pagar todos los gastos de la casa y pagar los estudios de los chicos. Y entonces no entiendo eso, indudablemente que eso es muy bueno, que en esos casos, en una relación de ese tipo... No funcione. Ah, no, y tú te vas a trabajar y yo me voy a correr mi tabla hawaiana porque ese es mi deporte. Bueno, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero sin embargo, y la nieta con cáncer. Y él podría, ¿no?, darle un poquito más de tiempo a Dios para interceder, ¿no?, para que corte ese espíritu de cáncer que viene y que ha estado en su mujer, que ha estado en él y que por gracia de Dios se salvó de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque a él otros lo cerraron como un costal de papas y lo trajeron en un avión de carga ya porque era para que muera acá y para enterrarlo, y de repente cuando llegó acá y tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe en su fe y todo esto que ya había tenido él cuando joven, cuando fue a jugar fútbol a México. Y esa vez que visitó a la Virgen, ese encuentro que tuvo con la Virgen, no le sirvió en ese momento y fue algo que le vino al corazón y se encomendó a ella con el fervor que se había sembrado en él cuando fue a visitar, siendo jovencito de 22 años, ahí de 19 años creo que tenía, a México, ¿no?, a la Virgen de Guadalupe, que fue en tour. Fueron en tour, ni siquiera fueron por una cuestión espiritual, sino en el tour hay que ir a visitar, vamos a visitar a la Virgen de Guadalupe y cosas así. Pero sin embargo hay mucha confusión. Pero lo que pasa es esto, de que a veces nosotros en todo hasta esto mismo que estoy haciendo en este momento, contando esta historia, me hace fariseo. No contar las historias cuando... ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hay que pedir a Dios y nada más. Hay que orar y pedir a Dios, nada más. Porque si no me convierto yo en un juez de los fariseos y termino siendo un fariseo que estoy condenando a personas que no actúan como yo pienso que deben actuar. Y además señalando algo que... La misericordia de Dios es tan grande que sabe en qué momento le va a entrar y por dónde le va a entrar, ¿no? Y entonces él me dice, y yo todavía le digo, nadie sabe el día ni la hora. Y él había salido del Santísimo un ratito, ¿no?, porque su teléfono había sonado y se fue a contestar afuera. Y después regresa y me dice, eso, ¿qué cosa es eso? Justo me han llamado para decirme que un amigo mío que estaba joven y todo esto, ¿no?, acaba de fallecer y que lo están velando en el Santísimo Nombre de Jesús. Entonces le digo, es que nadie sabe el día ni la hora, mono. Tú tienes 75 años, yo tengo 66, estamos más cerca ya de la partida, ¿no?, de que cuando llegamos definitivamente. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? porque no es una garantía saber de que se puede vivir hasta 80 años o hasta 90, porque no sabemos si llegaremos. No sabemos si llegamos a más tarde, no sabemos si llegamos a mañana. Vemos cuántos casos de personas que en el último instante han tomado una decisión en su vida de treparse a un carro y ese carro se, no, desesperados por llegar, y ese carro se estrella y termina muerto y se acabó. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nos quedan todavía unos días de cuaresma. Revisemos nuestras vidas, busquemos qué hacer, silencio, que el Señor nos hable. No vayamos ahí simplemente con nuestro fotocheque a marcar asistencia, ni tampoco a llenarlo al Señor de palabras. ¿Qué palabra hay, no, que tú le puedas decir al Señor que Él no la ponga en tus labios? ¿Qué cosa puede necesitar Dios de ti que no sea el que seas inmensamente feliz, nada más y sin condiciones? Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Tratar de reírte no puedes. Si una nube quizás cubre el sol de repente y tú sientes que nadie te entiende, no te dejes vencer sin razón. Busca dentro de tu corazón. Sientes que fallan tus fuerzas.